La niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Y es que hay que ver quién critica, bajo qué normas. Si soy yo la que está mal, o eres tú quien se conforma. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde me escuchen, mis queridos oyentes. Nuevamente estamos en un episodio de Visión Periodística. Este episodio viene candente, viene fogoso, viene con harta información para ustedes, como todos los jueves.
La semana pasada habíamos estrenado episodio de la temporada número 2, el episodio 8, que trata sobre la vida y detalles relevantes sobre Vincent Van Gogh, el incomprendido. ¿Pero por qué el incomprendido? Bueno, tienen que escuchar el episodio anterior para que puedan entenderlo. Ahí tocamos dos puntos. En primero, sobre la experiencia digital que actualmente se encuentra en nuestro país, en Lima, Perú, datos relevantes y demostraciones de pintura y obras, al igual que podemos conocer detalles ocultos sobre su vida, porque desconfiaba de su talento y de su arte. El episodio está muy interesante, vayan a escucharlo por si no lo han escuchado y vayan a compartir este episodio sobre este pintor. El día de hoy tenemos un episodio bastante interesante, tenemos un debate, como ustedes ya lo habrán podido ver en el título o en la imagen del podcast o en la publicación de mis redes sociales, acerca de la equidad y la igualdad. Se dicen que son iguales, son sinónimos o realmente son palabras distintas en un contexto similar. Para ello, vamos a conversar con una organización sin fines de lucro que su principal misión es contribuir a la vigencia efectiva de los derechos de la mujer y a eliminar toda discriminación y violencia, haciendo participación en la consolidación de una democracia plena y justa. Esta organización es Manuela Ram. Pero no me quiero extender con esta intro y vamos a darle pase a Claudia García, voluntaria de Manuela Ramos, más de 40 años caminando para que haya igualdad para todas las personas y se respeten los derechos de las mujeres. Bienvenida Claudia, Visión Periodística, coméntanos un poco sobre el movimiento Manuela Ramos para que todos los oyentes de Visión Periodística puedan conocer este movimiento.
Hola Marta, buenas tardes, buenos días, buenas noches, gracias por la bienvenida.
Gracias a ti por aceptar esta invitación a nuestro programa para que puedan conocer acerca de este movimiento. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema bastante relevante, que es la equidad y la igualdad en cuanto a la evolución de la mujer. Con respecto a la historia del género femenino, los derechos, decisiones y responsabilidades de la mujer, también hablaremos de los conflictos en que se enfrenta el género femenino al género masculino.
Mira, en realidad tenemos que considerar que solamente hace 100 años muchos de los derechos de las cuales ahora tenemos y somos parte y somos privilegiadas, no las tenían las mujeres, y fue por eso que empezó la lucha. Hace 100 años las mujeres no podían estudiar, no tenían derechos laborales, y si trabajaban era un reconocimiento mínimo al que accedían. Tampoco tenían el derecho a escoger con quién casarse, o lo decidía el padre o el hermano mayor, si no había hermanos mayores, el cuñado. Era uno de los derechos de los cuales en este instante nosotros tenemos el privilegio de decidir con quién casarnos. Y también dos de los derechos de los cuales hace 100 años no había ninguna luz a nuestro favor era el decidir sobre nuestros cuerpos y el derecho a elegir y ser elegidas, el derecho a votar. Entonces, no son pocas los derechos actuales que hemos ya ganado, pero aún tenemos mucho por seguir luchando, muchas cosas por las cuales aún seguir peleando. Muchos derechos que necesitamos continuar esforzándonos por, no solamente por nosotras, sino por todas las mujeres en su diversidad, las disidencias que actualmente ya están acogidas, ¿no?
ejemplo, si una mujer, una niña, un adolescente, conversa de repente con un profesor o con una persona mayor, inclusive tú conversas con ellas y la forma de pensar es distinta. Por ejemplo, las mamás, las abuelas, las tías, las personas mayores todavía tienen esa, como se podría decir, esa idea machista muy arraigada, que ahora en estas nuevas generaciones están pensando diferente. O sea, ya tienen como ese despertar de poder decidir, cosa que de repente las familias no han tenido esa oportunidad de poder cambiar ese chip cuanto al derecho. También mucho se mezcla también con las creencias religiosas.
Exactamente. Uno de los puntos de los cuales nosotras en Manuela Ramos siempre estamos tratando de compartir con todas las mujeres y disidencias que se nos acercan es exactamente los puntos que tú acabas de mencionar, Marta. En América Latina hay muchos estudios, tenemos nosotros lo que le decimos sesgos inconscientes, patrones que por años hemos adquirido en nuestras experiencias en una sociedad machista. Y es por eso que nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras tías, tienen aún esa experiencia en el que la mujer es la que sirve, la mujer es la que tiene la casa limpia, la que siempre está bien presentada, la que tiene derecho a trabajar, pero también tiene el deber de servir al marido, de servir al hermano mayor o al hermano menor o a cualquier hombre que esté presente en la casa. Pero te comentaba, estos son sesgos que a partir de años se han empezado a enraizar en nuestras mentes, sobre todo en América Latina. El porcentaje de mujeres que está pasando ya a entrar a otro tipo de pensamiento cada año está superándose, pero aún tenemos muchas mujeres que consideran que actualmente las mujeres ya no tienen más por qué luchar y que las luchas feministas que actualmente estamos nosotras emprendiendo son rabietas y son simplemente experiencia de gente que no tiene otra cosa más que hacer, ¿no?
Claro, como alguien no tiene nada que hacer con su tiempo, va y va a la marcha. Exacto. Así como la frase muchos de los peruanos conocen, ¿no? El enemigo de un peruano es otro peruano. Lo relaciono mucho a una frase que escuché: la enemiga de una mujer es otra mujer. Porque, por ejemplo, tú ves una publicación de una mujer que está yendo a la marcha para defender sus derechos o que simplemente tiene la libertad de poder ponerse una minifalda, de ponerse un tatuaje, de pintarse el cabello en un ambiente laboral, quiere tomar la decisión de abortar, quiere tomar la decisión de no ser madre de familia y dedicarse plenamente a sus sueños, viajar y tal, lo ven como súper malo y comienza la crítica y de que tú no eres mujer, de que por qué piensas diferente, y comienza una serie de críticas y una serie de ofensas, o sea, que simplemente toman una decisión diferente a las que ellas estarían acostumbradas a ver.
Exactamente. Lamentablemente tenemos aún muchos pensamientos machistas arraigados en nuestra sociedad y muchas de las mujeres que comparten ese tipo de ideas aún no lo descubren, pero son pensamientos machistas. Sobre todo porque no hay un acercamiento ni tampoco hay un querer entender a la otra persona, a la otra mujer. Nosotras trabajamos mucho con el término sororidad. Es el entender, acoger, el aceptar a la mujer que está frente a mí tal y como es, con todos sus defectos, con todas sus virtudes, sin criticar. Y eso es uno de los puntos que está muy ligado a la frase que tú mencionaste. A nosotras desde pequeñas nos han enseñado que la amiguita del frente, no le prestes tu regla, no le prestes tus colores, no le compartas el número del chico que te gusta porque te lo va a quitar.
Claro,
no
como le una presentes competencia.
Exacto, nos han enseñado a competir. Y lo que el movimiento feminista está promoviendo es el enseñar a querernos, a aceptarnos, a respetarnos. Sororidad entre nosotras. Pero Marta, en verdad, después de tantos años de crianza bajo el término de competencia, es muy difícil romper el patrón y empezar a ser sorora. Yo tengo en esta lucha de feminista con las Manuelas 2 años aproximadamente y estoy rompiendo mis propios esquemas para no entrar a la crítica de una mujer que trabaja conmigo o es cercana a mí. Es muy difícil.
Claro, es difícil porque como tú misma decías, ¿no? Estamos acostumbradas o estamos con esas creencias, esas enseñanzas desde que somos niñas y vamos creciendo. Es como un árbol que está torcido y de la nada lo tienes que emparejar y obviamente le colocas algo para que esté todo derecho, le va a costar. Entonces, y así como a ti le pasa un montón de personas, inclusive a mí, de, que uno puede pensar, no, pero ella piensa así o ella actúa así, ay, porque le caigo mal y porque quiere que todo me vaya mal en la vida. Cuando en realidad no, cuando en realidad simplemente la otra persona, la otra mujer tiene su rollo y sus cosas y no es por tema mío, ¿no? Entonces, como tú bien decías, nos han acostumbrado y nos han enseñado de una manera tan errónea que lo veíamos tan normal que ahora despertando de esas mentiras, de esos pensamientos machistas, ya como que puedes comparar y decir, no, está equivocada, pero cuesta, realmente cuesta, sí, un poco muchísimo.
Bastante, claro. Es romper todo el esquema machista con el cual nos han criado y que nuestras madres tienen, que nuestras abuelas tienen, que nuestras tías tienen, el siempre cuidar al marido porque se lo puede llevar la comadre, la amiga, la hermana, pero no es cosa de cuidar. ¿Cuál es el mérito en que tú estés cuidando algo que en realidad no te pertenece? La otra persona no te pertenece. Esa relación no te pertenece. Sí, entonces...
y hablando de eso, me has hecho acordar en una conversación hace un par de años con una colega de un antiguo trabajo. Estábamos hablando sobre el tema de las relaciones de pareja en cuanto a lo sexual. Y algo que me quedó bastante marcado y que me costó muchísimo tiempo sacarlo de mi mente fue que ella me comentaba, no, que la mujer tiene que complacer mucho al hombre. O sea, la mujer, el hombre, sí, si tú le dices algo, tú lo tienes que hacer así no te guste. Y yo le decía, ¿pero por qué? O sea, no por el tema de, oye, ¿qué te pasa? Sino porque me da curiosidad saber qué cosa era lo que pensaba. Y le digo, ¿pero por qué? No entiendo. Me dicen, no, lo que pasa es que la mujer siempre tiene que hacer, disculpa la expresión, disculpa mis oyentes, pero la mujer tiene que hacer puta en la cama. Y si al hombre quiere hacer tal cosa, lo tiene que hacer para que no se vaya con otra y lo haga con la otra.
Exacto. Entonces,
hasta en esas cositas que para muchas personas le parece tabú, porque hasta el día de hoy el sexo y la vida sexual en Latinoamérica es un tabú, pero hasta en esas cosas tan mínimas está el machismo.
El machismo, exacto. Porque ya no lo hemos normalizado, Marta. Tenemos amigas y yo comparto la misma experiencia que tú. No solamente mi pareja lo mencionó en cierto momento hace muchos años, sino también las amigas. Son expresiones, son términos y hasta convertidas ya en digamos en pensamientos populares que se normalizan, en la cual es la mujer la que tiene que prácticamente ponerse los pies del varón. Y nosotras nos lo hemos creído. Y una tierna pues de 18, 19, 20 años, sí se la cree que es cierto y que es nuestro deber y que nosotras tenemos que aprender y que nosotras tenemos que ser, no sé, pues aprendernos el Kama Sutra al revés y al derecho. Pero actualmente ya el feminismo, y mira desde los años 50 que se empezó con los primeros cuestionamientos acerca de la sexualidad femenina, el deseo femenino y todo lo que conlleva al pensamiento sexual de una mujer, ya está siendo revalorado, ya está siendo deconstruido. Lo normalizamos tantos años y ahora nos toca deconstruir esas ideas y deconstruir esos pensamientos en las futuras niñas, en las futuras generaciones que vienen y en nosotras mismas. Pero para nosotras es más difícil, pues, Marta, porque tenemos 40 años escuchando, 30 años escuchando, 25 años escuchando esto. No se soluciona en 2 años y no se va a solucionar en 10, ¿no? Es un proceso largo, pero es un proceso muy rico porque es donde realmente empiezas a valorarte. Y es todo lo que en este momento, a través de Manuela Ramos, estamos nosotras y nosotres, porque tenemos compañeros en nuestro movimiento, estamos difundiendo, ¿no? Que las niñas...
¿Cómo así tú llegaste a ser Manuela?
Te cuento. Durante la pandemia estuve bastante dudosa acerca de mi postulación, no por creer que no iba a poder entrar a Manuela, porque desde hace unos 5 años Manuela está haciendo convocatorias anuales para recibir nuevas voluntarias. Yo ingresé como voluntaria en el año 2021 y tuvimos más o menos unos 6 meses de preparación donde hablamos y recibimos charlas de las antiguas voluntarias que ya tenían años en el movimiento y que nos han dado toda su experiencia y hemos compartido, hemos conversado. Pero como te decía, yo tuve muchas dudas. Sabía que me iba a meter en problemas, que muchas de mis amigas, incluso inclusive en la familia, ¿no? Ya no te ven igual, Marta, ya eres la feminista, eres la mancha roja, eres la que odia a los hombres, la que...
Eso también es otra cosa. Muchos definen el feminismo como que solamente odias a los hombres y quieres un mundo de mujeres.
Exacto. Y ese fue mi temor, entrar a un espacio que yo sabía iba a tener el soporte emocional de las mujeres a las que me iba a encontrar, pero que también me iba a alejar de muchas de las mujeres con las cuales había compartido años anteriores. Y es lo que ha pasado. Muchas de mis amigas no comparten ni mis ideas ni mis acciones que realizo con Manuela. Y poco a poco se han ido alejando y no las culpo y las voy a seguir adorando, pero ya no tenemos el contacto de antes. Y me comentaron ellas siempre, ¿por qué te has entrado con las Manuelas? Ellas odian a los hombres, las feministas son odiosas, laberintosas, rompen todo, te vas a meter en problemas, te vas a meter a la cárcel, exacto, vas a ir a la marcha para que te maten, te vas a ir a la marcha como carne de cañón, encima no te van a pagar porque este es una chamba voluntaria. Y eso es uno de los puntos que también te critican, ¿no? Sobre todo la gente cercana. Yo estoy tan feliz de compartir esta información y de aprender, porque se aprende mucho de las compañeras, de los compañeros. Lo trabajamos y lo hacemos porque nos gusta, porque queremos seguir difundiendo lo que se viene con el feminismo y todo lo que se ha ganado con el feminismo y que muchas mujeres no reconocen. Creen que los derechos de los cuales actualmente gozan se los regaló Papá Noel en una cajita y se los dejó al pie de la cama, y no saben la historia desde 1800, después de la Revolución Francesa, empieza la historia ya con mucha más fuerza de la Revolución femenina, pero las mujeres no lo conocen. Yo misma no lo conocía, pero ahora tengo datos mucho más interesantes, ¿no? Entonces,
con respecto a esto de lo que te comentaba, ¿no? Que muchos opinan y tienen ese pensamiento de que el feminista es esa mujer problemática y solo quiere ocasionar disturbios en la ciudad.
Exacto.
Y que se quita el polo y muestra los pechos y tal. Y
exacto.
Hace loqueríos. Para nuestros oyentes, para que también puedan tener claro cuál es la definición que maneja Manuela en cuanto a organización feminista.
Por lo que yo he podido observar y experimentar con todo el equipo de Manuela Ramos, es un espacio seguro, es un espacio sororo, donde no se te juzga, donde no se te critica. Intentamos por todos nuestros medios ayudar, colaborar y sostener a las mujeres que se nos acercan y a las mujeres que nos rodean. Eso es lo que yo te puedo decir acerca de lo que Manuela ve como feminismo. También es un movimiento que nos va a ayudar a liberarnos de los sesgos machistas. Manuela Ramos, en su recurso como organización feminista, está abierta a acceder y a acoger a todas las disidencias que están visibles en estos momentos. No es académica, no la vas a encontrar en el diccionario. Lo que nosotros tenemos son experiencias y vivencias. No creo equivocarme al darte esta referencia de lo que te digo acerca de para Manuela Ramos ser feminista y el movimiento feminista. Yo he compartido espacios tanto de mixtos como de solo mujeres en los estudios y en otros espacios y nunca he encontrado este ambiente sororo que se vive en Manuela. Por ejemplo, en las universidades o en los colegios, por ningún lado hay sororidad, hay competencia porque quieren ser la mejor. En Manuela no, nuestro feminismo no es competencia, nuestro feminismo es te acompaño, te escucho, te ayudo, te acojo.
Como si fueras a empoderar a la otra compañera.
Exacto, esa es la palabra. Dentro de mi experiencia, con mi experiencia y con mis recursos, te ayudo a que tú descubras tus propias habilidades, recursos, para que te empoderes y empieces una historia tuya. Y no la que quieren que sea en tu casa, no la de tu esposo, no la de tu hijo, no la de tu hermano. Tu historia, y tú la escribes, tú te empoderas con ella.
¿Cuál es la definición que podrías tú comentar en cuanto a Manuela Ramos, la equidad y la igualdad en ambos géneros?
En cuanto al debate que siempre se origina por igualdad y equidad, hay muchos términos que actualmente circulan y son bastante enredados. Pero en Manuela tenemos dos posiciones muy claras acerca de lo que es la igualdad y la equidad. Para nosotras y además para muchas organizaciones feministas a nivel mundial, está escrito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La igualdad es el derecho fundamental por el cual todas, todos y todes, las personas tienen los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades. En cuanto a ese término de igualdad, está bastante claro. El debate se origina cuando empieza la palabra equidad, porque muchas personas que no lo consideran, que creen que no es necesario, no necesariamente y no es un sinónimo de igualdad. La equidad no consiste en tratar a las personas del mismo modo, sino en tener en cuenta las circunstancias personales y establecer acciones muy concretas para subsanar esas desventajas. Te doy un ejemplo. Tú tienes un restaurante, Marta. Atiendes en un restaurante y tienes una mesita con tres sillitas. Entra una familia, entra la mamá, entra el papá o una niña o un niño de unos 2 añitos. Los tres se sientan a la mesa y madre y padre o mamá y mamá o papá y papá llegan a observar la mesa. ¿Pero qué pasa con este niño, con esta niña? No va a observar ni va a tener la misma agilidad para tener todo a la mano en lo que está servido en la mesa. Entonces Marta dice, ay, a este niño, a esta niña, a este vamos a ayudar y le vamos a poner una sillita especial para que pueda alcanzar toda la comida que se sirva en la mesa. Eso es equidad. Identifico cuál es la persona que está teniendo dificultades, una desventaja frente a un grupo, y a esa persona le voy a ayudar para que alcance y tenga la misma oportunidad de comer a gusto y ver todo lo que se sirve en la mesa. Eso es la equidad.
Para que podamos resumirlo y los oyentes puedan entenderlo fácilmente, la equidad viene a ser como una ayuda, un soporte para que las personas, tanto género femenino o masculino, puedan alcanzar ese problema del cual está necesitado.
En términos muy concretos, eso sería la equidad. Son acciones concretas que se toman para subsanar desventajas. Pero nosotras, al hablar de equidad de género en Manuela y a nivel internacional, se refieren a las desventajas que muchas de las mujeres tienen, tanto en el ámbito académico, laboral, frente al género masculino. Muchas de las mujeres que ingresan a puestos de trabajo no suben rápidamente de rango. Frente a un varón siempre va a haber desventaja, porque se va a casar, porque se va a embarazar, porque tiene que cuidar al hijo. Y esas desventajas que se muestran son las que deberíamos nosotras y todo el equipo ayudar a esas desventajas se subsanen para que tenga la misma oportunidad con el otro género. Y hay muchos sesgos de lo que estábamos hablando al inicio, ¿no? Que no ayudan a que esta equidad de género sea palpable.
Yo en el trabajo en el que estoy actualmente, a mí una de las cosas que más me sorprendió cuando me entrevistaron era conversar con una de las líderes del proyecto. Y a mí me sorprendió porque ambas líderes son mujeres, cuando lo normal es que sea un hombre. Una, cuando ya está acostumbrada a que todos sean hombres,
se sorprende.
Así exacto. Como, por ejemplo, Marie Curie, una de las químicas y físicas, ella sí. Siempre quería destacar en cuanto al descubrimiento de varios elementos de la física, pero químicos y los profesores del de la ciencia eran hombres, y como era mujer, nadie le creía.
Exacto, y le dieron mucha importancia más bien al acompañamiento que tenía el esposo y no a lo que ella realmente estaba realizando. Eso es machista. Y aunque las personas digan más que equidad sería un trato especial, le quita poder a lo que estamos pidiendo, porque no es lo mismo las acciones de cuidado, las acciones de salud, las acciones que una mujer tiene en casa que las acciones que tiene un varón. a una mujer se le obliga, se le exige cocinar, limpiar la casa, ser cuidadora de los hijos. Pero al papá no, al varón no. El varón puede ascender tranquilamente y solamente una es la que apuesta por empezar un trabajo en un ámbito machista, rodeada de hombres, y es pues la mal vista, es la que se encamó con alguien. Esos pensamientos son pensamientos machistas que por años hemos tenido y que esperamos poco a poco vayan desapareciendo.
Manuela Ramos, como movimiento, ¿ha tenido alguna comunicación con el Ministerio de Educación o con el Ministerio de la Mujer a cómo se va a tratar este punto en concreto?
Desconozco si en estos momentos hay una conversación interna. Sé que sí están siempre en contacto con otras organizaciones que piden y abogan acerca de lo que es la equidad de género, y en los últimos años pues han habido grandes avances. Por ejemplo, actualmente en el Congreso y en todos los partidos políticos hay una cuota de género, que sería la equidad. De 100 congresistas que postulan, hay un número exacto que debe ser reservado para mujeres. Antes no existían. Obliga tanto al Congreso y a los partidos políticos tener una cuota de mujeres postulantes.
El tiempo corre, sí. Y eso, más del tiempo estimado. Queda como para una segunda entrevista, de repente con otras organizaciones. ¿Se puede?
Claro.
¿Cómo pueden encontrar a Manuela Ramos en las redes sociales? O si alguna persona interesada desea formar parte de su voluntariado, por favor.
Búsquenos, por favor, en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, en TikTok, que se llama Maldito Feminismo, que está encargado de hacer rabiar a todos los machirulos de la internet. No sé si este año ya estará abriéndose una segunda promoción de voluntariado, porque actualmente hay un grupo de voluntariados, las chicas y chiques del 2022. Es probable que ya se abra para el próximo año. Toda la información lo pueden observar en las redes sociales. Ahí van a ver las invitaciones, hay una convocatoria, hay filtros, hay entrevistas. Muchas gracias, Marta, por la invitación.
Muchísimas gracias, de verdad, Claudia.
Gracias, Marta.
Por tu tiempo, por haber compartido con nosotros Invisión Periodística.
Así que ya saben, mi querida audiencia, pueden contactarlos a través de sus redes sociales o página web oficial, que es www.manuela.org.be. Ahí pueden encontrar toda la información. También conocer un poco más de las actividades que están realizando. Así como las redes de Manuela Ramos, y también en mis redes, pueden comentar qué les pareció este episodio, si desean una segunda parte, con qué otra organización. No se olviden que todos los jueves está saliendo contenido en el podcast de Visión Periodística, solo que en esta ocasión ha sido un especial para ustedes, por eso lo estrenando un sabadito, para que lo puedas compartir con todos tus amigos y tengas posibilidad de comentar y debatir con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Mi nombre es Marta, su servidora en este podcast. La próxima semana está saliendo contenido los jueves también en mi canal de YouTube. Muchas gracias por escucharnos hasta el final. Nos escuchan la próxima semana. Chao, chao.
La niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Y es que hay que ver quién critica, bajo qué normas. Si soy yo la que está mal, o eres tú quien se conforma. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita.